Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con la presencia de 3 vicepresidentas y llegar hasta 11 ministros, el gobierno ha convertido el 1 de mayo en un acto de apoyo a Pedro Sánchez. 11 ministros, como decimos, participaron en las movilizaciones convocadas por los sindicatos. Por otra parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ocupará uno de los primeros puestos de la lista del Partido Popular a las europeas. Habrá, pues, remodelación dentro del gabinete de Juanma Moreno. Otro andaluz, el exministro del Interior, José Ignacio Zoido, también va a repetir en las listas. El PP incluirá a varios eurodiputados de Ciudadanos y culmina la absorción de la formación de Naranja. El PSOE andaluz pierde peso en la candidatura socialista, solo consigue mantener a la actual eurodiputada Lina Gálvez en un puesto destacado, o sea, un puesto con pasaporte a Bruselas. BBVA ofrece una acción por casi 5 del Sabadell para cerrar la fusión. Supone una prima del 30%. La posible fusión divide a los socios de gobierno. Y hoy comienzan los patios de Córdoba, fiesta muy celebrada, muy concurrida, la fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que presenta este año 63 recintos abiertos y visitables. Por cierto, en Granada disfrutan de las cruces en vísperas del Día Grande, que será mañana, Día de la Cruz.
La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este jueves 2 de mayo será un día más soleado que nuboso, aunque crecerán nubes de evolución en el interior. Las temperaturas mínimas estarán en registros más fríos, con heladas débiles a primera hora de la mañana, y las máximas van a variar poco. Hoy oscilarán entre los 22 grados de Sevilla y los 18 de Granada y Jaén. Soplará viento del oeste, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, carreteras andaluzas. Nos informa desde la DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la provincia de Almería, en la 7, a su paso por La Garrofa, dirección Almería Capital, ya en Córdoba, en la 4, a su paso por El Arenal y en Santuario, y también a su paso por Cañero, todo ello en dirección a Linares, y van a encontrar dificultades especialmente en la provincia de Málaga, de entrada a la capital malacitana, por la 7 en la Cala del Molar, y también en la MA20 en Bailén Miraflores, y en esa misma 7 en el entorno de Fuengirola, la Cala de Mijas y Cala Honda, todo ello dirección Marbella. Por último, complicada la entrada a Sevilla, con más de 3 kilómetros de tráfico lento por la 49 a su paso por Camas y Tomares.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, el post primero de mayo, donde tuvieron lugar las manifestaciones que se convirtieron en un altavoz de la campaña de el lema Regeneración Democrática impulsado por Pedro Sánchez. Sindicatos, gobierno y sus socios defienden la reforma del Consejo General del Poder Judicial sin contar con los jueces. Fue otra proclama en el día de ayer, informa Manuel Pérez Alcázar.
El gobierno en bloque se ha sumado a las manifestaciones convocadas por los sindicatos. 11 ministros, 9 de ellos en la Marcha Central de Madrid, con las 3 vicepresidentas al frente. María Jesús Montero justifica el carácter de este primero de mayo para defender la democracia y desenmascarar, dice, a los que hacen bulos y deslegitiman al gobierno.
Que estamos aquí para defender la democracia, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira y que es la máquina del fango.
Los líderes sindicales han secundado los mensajes del gobierno. Instan a limitar la utilización del bulo y de la calumnia. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo ha arremetido contra la propuesta del PP para que sean los propios jueces los que elijan a los representantes del Poder Judicial.
El Poder Judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático. No es un club de petanca donde los socios del club de petanca eligen al presidente y al gerente entre ellos.
El líder del PP acusa hoy en ABC a Pedro Sánchez de utilizar a su mujer y asegura que es él y no Begoña Gómez quien debe dar explicaciones.
Yo desde luego nunca sometería a mi familia al escarnio público a lo que le ha sometido el señor Sánchez. Porque gracias a la carta del señor Sánchez, todas las portadas de la prensa europea sale en la pareja del presidente del gobierno.
Vox se desmarca de la oferta del PP de hacer un frente común a la estrategia de Pedro Sánchez. No secundarán las movilizaciones, valoran impulsar su propio calendario de protestas y se unirán a las de la sociedad civil.
Y vamos ahora a las elecciones catalanas con vista al próximo 12 de mayo. Allí reaparecieron Carlos Puigdemont y Pedro Sánchez en la campaña. El candidato de Junts arremetió contra el presidente del gobierno, al que insta a limpiar su partido, recordando y remontándose al caso de los GAL.
Puigdemont ha reaparecido en la campaña tras dos días de silencio por el fallecimiento de su madre. El expresidente fugado ha recordado el caso de los GAL, instando a Pedro Sánchez a regenerar su partido antes de hacerlo con la política. Le acusa de montar una farsa, dice, con su amago de dimisión por interés electoral.
¿Por qué creéis que pedimos un mediador internacional para hablar con esta gente? Porque no nos fiamos ni un pelo. Todas las precauciones son pocas.
Sánchez también ha reaparecido por sorpresa en la campaña de las catalanas. Ha ido a la caseta de la Feria de Abril de Barcelona junto a su candidato, a Salvador Illa, y eran aclamados. El líder del PSOE suspendió su presencia en el mitin de arranque de campaña de las catalanas debido a sus 5 días de reflexión. Pedro Sánchez tiene previsto este jueves participar en un mitin en Sant Boi y el sábado en otro en Montmeló.
Y las elecciones europeas, que vendrán después de las catalanas, y la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, que va a ocupar uno de los primeros puestos de la lista del PP con pasaporte al Parlamento Europeo.
Carmen Crespo se hará cargo en Bruselas de los debates sobre la sequía y el campo. Juanma Moreno prevé un cambio tranquilo al frente de la Consejería de Agricultura, apurando los plazos. Otro andaluz, el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, repetirá en la candidatura. El PP incluirá a varios eurodiputados de Ciudadanos y culmina la absorción de la formación naranja. El filósofo vasco Fernando Savater, azote de ETA y del independentismo, va a cerrar la candidatura que se prevé que encabece la jefa de la Delegación Popular en Bruselas, Dolors Montserrat.
Y en esas elecciones y en esas listas que se están preparando, el PSOE andaluz pierde peso en la candidatura del PSOE para las elecciones europeas.
Solo ha logrado colocar un nombre en los puestos de salida. La actual eurodiputada Lina Gálvez aparece en el puesto sexto. Le sigue el andaluz como andaluz en la lista. El siguiente está en el puesto 22 cuando las elecciones de 2019, el PSOE logró 21 escaños. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha quitado importancia con este argumento.
Nosotros no nos disputamos sencillamente puestos, nosotros generamos un equipo del conjunto de España, el más sólido para poder ganar las elecciones, y el objetivo es ganar las elecciones europeas y por supuesto conseguir un resultado que permita el que haya 3 andaluces, andaluzas, y en esa candidatura en el próximo Parlamento Europeo.
Ferraz ha incendiado al PSOE de Aragón al incluir a una candidata que solo tiene el 2% del apoyo de las bases frente a la actual eurodiputada que cuenta con el 90% del respaldo.
Volvemos a los temas laborales y en el recuerdo del día de ayer, 1 de mayo, porque sindicatos y gobierno defendieron la reducción de la jornada laboral en las manifestaciones, reducción que debería cumplirse según lo deseado por el gobierno el próximo 2025. Bea Rodríguez.
50.000 personas salían a las calles de Andalucía en las 8 manifestaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras para reclamar pleno empleo, la reducción de la jornada y mejoras salariales este pasado 1 de mayo.
Las condiciones dignas para el trabajador, lo que significa menos horas y más salario.
La brecha salarial que hay.
Que se defienda sobre todo la seguridad en el trabajo.
Queremos trabajar menos para vivir mejor.
El secretario general de UGT en Andalucía, Óscar Martín, ha hablado de brecha salarial.
Los andaluces cobramos 300 euros menos de media que un trabajador en España y preguntamos que por qué los andaluces tienen que ser menos que cualquier otra comunidad.
Y por su parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendía el recorte de la jornada laboral manteniendo los salarios.
Las mujeres hoy dicen no me da la vida, pues la reducción de la jornada laboral tiene que acabar ya con ese no me da la vida.
En redes sociales el presidente de la Junta ha felicitado por este 1 de mayo, destacando que nunca hubo tantos ocupados y autónomos en nuestra tierra.
BBVA, como les venimos contando, ofrece una acción por casi 5 del Banco Sabadell para cerrar la fusión.
La oferta supone valorar las acciones del Sabadell con una prima del 30% respecto a la cotización anterior a revelarse esta operación. La posible fusión divide a los socios del gobierno. El ministro de Economía, el socialista Carlos Cuerpo, resalta la importancia de que el mercado financiero conserve su actual situación competitiva.
No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo estos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia, sino que tengamos una situación competitiva.
Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha posicionado en contra por las consecuencias que dice puede tener para el empleo y la concentración bancaria.
Tenemos una concentración que pasó del 40 al 70%. Por tanto, sí, con muchísima preocupación vemos esta operación que, como siempre, tendrá afectación en el empleo.
En cuanto a los posibles ajustes de plantilla, BBVA ha señalado que la integración de los trabajadores se hará sin la adopción de medidas traumáticas.
Un buque deja un vertido de 30.000 litros de fuel oil en el puerto de Ceuta y solivianta, como no, a los ecologistas.
Una grieta en uno de sus tanques ha provocado el derrame. La nave con bandera de Liberia llegó el martes para aprovisionarse de combustible. Ahora va a tener que pagar una sanción que podría superar los 200.000 euros para cubrir los gastos de limpieza.
Casi el 40% de los juicios que se señalan en Andalucía se suspenden, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por jurisdicciones, la social es la que tiene el mayor porcentaje de suspensiones, un 62%, frente a la penal, donde se aplazaron el 31%. En lo civil, el porcentaje fue del 33% y del 40% en la vía contencioso-administrativa. El TSJ lo explica por la alta conflictividad laboral del año pasado, cuando se sucedieron huelgas como la de los letrados o la de los funcionarios.
Las familias del soldado y del cabo muertos durante unas maniobras en Cerro Muriano insisten en su petición para que pase el asunto al Tribunal Central Militar y denuncian que el teniente implicado en aquellas maniobras sigue en el cargo.
El abogado del soldado fallecido critica la decisión de la Fiscalía motivada por no querer incluir a los jefes responsables también de los hechos por omisión del deber de supervisar a sus subordinados. Además, denuncia que el teniente implicado, que debería estar apartado del cargo, al igual que el capitán, solo se le ha cambiado de compañía y sigue dando órdenes. En Canal Sur Radio, Luis Romero ha pedido que la ministra de Defensa actúe.
O sea que la ministra de Defensa lo que tiene que hacer, y lo puede hacer es, no sabiendo si ha abierto ya el expediente, es apartar del mando inmediatamente o dar las órdenes oportunas al teniente.
Comienza hoy en Sevilla el primer congreso de ciberdelincuencia con los mayores expertos del país y también con asistencia del ministro de Justicia.
Las dificultades en la investigación de los delitos virtuales y la cooperación internacional, la ciberdelincuencia y la empresa, los ciberdelitos contra la intimidad y la protección de datos, la prueba informática y los delitos virtuales o los fraudes y daños informáticos son algunos de los temas que se van a abordar en este primer congreso. También se tratará la ciberdelincuencia sexual y los delitos como el grooming, el sexting y la pornografía infantil en la web, las criptomonedas o la inteligencia artificial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, entre otras autoridades, van a inaugurar estas jornadas.
Hamás rechaza la oferta de tregua de Israel, aunque admite que seguirá negociando.
No transigen con su demanda de un alto el fuego definitivo. Es lo que Netanyahu no quiere ni acepta e insiste en que, con o sin tregua, entrará en Rafah a descabezar por completo a Hamás. Los enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y la policía continúan en las universidades de todo Estados Unidos. En las últimas horas se han producido más arrestos de estudiantes en Wisconsin, Nueva York, California, Arizona y Texas, y van ya más de un millar.
Y hoy comienzan, vamos a lo festivo, la celebración de los patios de Córdoba, fiesta que es patrimonio inmaterial de la humanidad y que este año presenta 63 recintos, todos visitables. Miguel Vallecillo.
Pues efectivamente, un evento que se prolonga hasta el domingo 12 de mayo con 63 recintos que se pueden visitar desde las 11 de la mañana de hoy y también en horario de tarde. Están repartidos en distintas rutas según barrios y en categorías como arquitectura antigua, moderna, recintos singulares y también patios fuera de concurso. Este año una de las novedades es una prueba piloto con un robot en la zona de San Basilio, que va a informar precisamente a los visitantes sobre el concurso. Se incorporan tres patios al formato de accesibilidad, con idea de que sean visitables para todo tipo de personas. Y se espera mucha afluencia de visitantes, sobre todo en los dos fines de semana que abarca el concurso.
Y este jueves se celebra reunión en Almonte para abordar la procesión de la Virgen del Rocío, que ya se encuentra entronizada en su paso en la ermita. María José Marín.
Mientras en la aldea el bullicio y movimiento de personas es constante, se preparan ya las casas y los negocios y se ultiman los detalles para que todo esté a punto.
Y tal, y bueno, estos días son días de lío, de confusión y tal, pero con mucho ánimo y bueno, para adelante y que tengamos una feliz romería.
Tenemos que meter todo 15 días antes porque luego acceder aquí es muy, muy complicado por el cordón de seguridad.
Y hemos venido a quitar un poquito de polvo, que desde el invierno no veníamos a quitar.
La aldea del Rocío estará cerrada a vehículos de motor no autorizados entre el jueves 16 de mayo y el lunes 20 de mayo. Entre tanto, la patronal monteña se encuentra ya en su paso procesional. La romería comenzará oficialmente el 17 de mayo con la presentación de hermandades.
Ha fallecido el histórico dirigente del Partido Andalucista Ildefonso del Olmo, a los 67 años, muy vinculado a Canal Sur Radio, y también ha muerto, como venimos contando, Victoria Priego, una de las grandes figuras del periodismo español y voz inconfundible a la hora de contar el periodo de la transición de nuestro país.
La mañana de Andalucía. El próximo 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes votar por correo. Solicita hasta el 30 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos o en correos.es. La recibirás de forma gratuita. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Vamos a tomar el pulso al día 2 de mayo, ya estamos en el mayo, fíjense, mayo florido y verbenero, cómo no, Fran López de Paz.
Buenos días.
Buenos días, el pulso, ¿cómo está?
Cuando pasa lo previsible, la tensión se estabiliza, y eso es lo que está pasando. Mira, dice una encuesta del Español que Illa está día a día ganando más diputados, va a llegar a las elecciones catalanas con 20 más de los previstos, dice que todo eso...
¿20 más?
Ahora tiene 40 y tanto, es un decir. Todo eso a partir del... que es un efecto de lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ayer, por cierto, estuvo en la feria, no bailó sevillanas, pero a mí me tiene maravillado...
Es que no sonaban sevillanas en la caseta.
¿Ah, no?
No, sonaba una cosa muy rara.
Ah, a mí me tiene maravillado una entrevista que hoy saca El Independiente con Silvia Uriols, que es la candidata de la CUP. Habla, fíjate, de recuperar el linaje, es decir, que si tú te llamas Rodríguez Vigorra, te puedas quitar el Rodríguez para llamarte solo Vigorra. Dice que existe una raza catalana. ¿A qué te suena esto?
Ya empezamos.
Dice que hay que tomar medidas restrictivas en la inmigración. Y que si tú estás trabajando en la Generalitat y no quieres obedecer a un supuesto poder independentista, que te echan directamente. ¿A qué te suena esto?
Me suena a persecución.
Pero no te suena... Dice que los extremos se tocan, ¿no?
¿Pero de qué partido es esta mujer?
La CUP.
La CUP.
Las candidaturas de Unitat Popular. O Popular.
Veremos qué pasa.
Pero bigote no tiene, ¿no? Bigotillo no tiene. No, a mí es que me sonaba un poco a nazi, ¿no?
De momento no. De momento
no. De momento no le ha salido el bigote, ¿no?
Vamos a la noticia nacional, la noticia que más te ha llamado la atención. Beatriz Galeano.
Buenos días, pues un avance médico de enorme interés en el país. Una vacuna experimental alarga hasta un 50% la vida a enfermos con un cáncer cerebral letal. El español Héctor Méndez y su equipo de la Universidad de Florida han logrado en 4 personas resultados prometedores. Han alargado su esperanza, su supervivencia entre 6 y 9 meses. Es poco, pero es un primer paso en cualquier caso.
Y del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
No te voy a hablar de bigotes, Jesús, pero casi casi de barba, ¿eh? Sabéis que las ballenas están en peligro de extinción ya desde el siglo XX, pues hoy leemos en The Guardian el nuevo y enorme barco nodriza ballenero con el que Japón espera reactivar una industria en contracción. 47 millones de dólares que ha costado y no se descarta que tome el Atlántico en poquito tiempo.
La clave económica del día, ¿dónde está?
No estaba preparado, pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué te digo esto? Porque la Reserva Federal norteamericana ha decidido mantener los tipos de interés en el 5,5%. ¿Qué hará el BCE en junio?
Ahí lo dejamos. Y la actualidad deportiva...
Se termina hoy la semana europea con la Liga Europa en la Conference League, ida de las semifinales con la Roma Bayern Leverkusen y el Olympique de Marsella Atalanta, los dos a las 9, y en la Conference League Fiorentina Brujas y Aston Villa Olympiacos.
Pues llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana, es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
Buenos días, el solar abandonado de los Humeros junto a la Capilla del Rosario en Sevilla se va a convertir en una gran plaza arbolada. Lo ha anunciado el alcalde de la capital, que descarta así la construcción de un edificio de tres plantas que había suscitado polémica entre los vecinos. En Dos Hermanas, primeras horas de la feria que arrancaba anoche con la cena del pescadito y la prueba del alumbrado. Hoy es festivo local, arranca el paseo de caballos con una celebración, una feria declarada de interés turístico de Andalucía. Hoy comienza en la capital el primer congreso de ciberdelincuencia con la asistencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien, por cierto, también va a visitar la futura sede del Instituto Nacional de Toxicología en la Universidad Pablo de Olavide. El tráfico, atención a esta hora, tráfico muy complicado en Nervión, en las cercanías de la calle Larra y la calle Santa Joaquina de Vedruna, por el corte de tráfico de la avenida Eduardo Dato, cortada desde el 1 de mayo, desde el día de ayer, por las obras de la ampliación del tranvía desde la parada de San Bernardo hasta el centro comercial Nervión Plaza. Insistimos, tráfico muy complicado en esa zona del barrio de Nervión. Completamos con la información de la red viaria de la provincia de Sevilla. Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Tenemos 5 kilómetros de retenciones en la 49 de entrada, 1 kilómetro en su continuación por el puente del Patrocinio, 1 kilómetro en la entrada también por la autovía de Coria. En el puente del Centenario, 1 kilómetro sentido Cádiz, otro kilómetro sentido Huelva, en el puente Reina Sofía, 2 kilómetros. Y ya en el interior, circulación densa en la avenida de Andalucía, Juan Pablo II, Luis Montoto, La Paz y Puente de las Delicias de entrada, y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Con cielos prácticamente despejados, bajan las temperaturas mínimas, los vientos del componente oeste flojo. Vamos a alcanzar una temperatura máxima de 19 grados en Morón, 21 en Lebrija, 22 en Écija y Sevilla. Ahora tenemos 10 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
El solar abandonado de los Humeros junto a la Capilla del Rosario, al final de la avenida Marqués de Paradas en Sevilla, se va a convertir en una gran plaza arbolada. El ayuntamiento descarta así la construcción de un edificio de tres plantas que había suscitado polémica entre los vecinos. ¿Qué más datos tenemos? Pilar González, buenos días.
Buenos días. Pues el alcalde de Sevilla se ha reunido, lo ha hecho este pasado miércoles, con los afectados y les ha mostrado a ellos todo el proyecto.
Vamos a dar un mejor y un mayor uso del entorno mediante una gran plaza que además va a servir de acceso y de espacio previo a la capilla de la Hermandad de los Humeros y al convento de San Laureano. Esta intervención supone la reordenación de este espacio totalmente olvidado y es más que una simple renovación urbana. Cumplimos con una deuda histórica de esta ciudad.
La plaza contará con arbolado nuevo y en el centro un monolito recordará a Hernando Colón en el terreno donde se levantó su palacio y su enorme biblioteca en la que quiso compilar todo el saber del mundo. El hermano mayor de los Humeros, José Juan Pérez, ha mostrado su agradecimiento al ayuntamiento y su satisfacción.
La verdad es que la plaza pues es una maravilla en ese sentido, ¿no? Que reconoce el papel fundamental de estos personajes históricos. Así que queda para el uso no solamente de la hermandad, que se ve beneficiada, sino también la ciudad de Sevilla, para todos sus habitantes, todos sus vecinos y todos los visitantes que vengan a la ciudad.
El presupuesto estimado es de 700.000 euros y la previsión es que las obras puedan comenzar a comienzos del próximo año. El alcalde también ha anunciado que se llevará a cabo otra reurbanización de las aceras de Marqués de Paradas.
Ecos de la manifestación de este 1 de mayo que transcurría sin incidentes entre la Puerta de Jerez y la Plaza de San Francisco de la capital. Los líderes de los sindicatos mayoritarios han insistido en sus reivindicaciones laborales, subida de salario, reducción de la jornada laboral, pleno empleo. Destacan que el cambio climático supone nuevos retos para los trabajadores, pero ponen el foco en la actitud de los empresarios. Así lo decía Carlos Aristu, de Comisiones Obreras.
Cada accidente de trabajo, también los que están ocasionados por el calor, esconden detrás un incumplimiento por parte de las empresas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, se puede mejorar la regulación, pero sobre todo se debe avanzar en una cultura empresarial que se sostenga sobre el cumplimiento de la ley.
Juan Bautista Ginés, de UGT.
Un trabajador no puede vivir de la caridad, un trabajador tiene que tener un salario mínimo. No queremos vivir de las ayudas, queremos tener trabajo y dignidad para poder mantener a nuestras familias. Y vamos a luchar porque sigue una España de progreso y una España para todos y para todas.
Estos líderes sindicales que secundaban las palabras, que apoyaban las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la regeneración democrática, también lo hacía el secretario general de los socialistas sevillanos en esa manifestación, Javier Fernández.
Poner en valor lo que ha significado el mensaje lanzada por el presidente del gobierno, por el secretario general de los socialistas en estos días, de que la sociedad tiene que tener, necesita urgentemente un debate sobre la regeneración democrática y sobre lo que tiene que significar una mejora de la calidad democrática de este país.
Hoy va a estar, ya está en Sevilla, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, va a comenzar su agenda en el primer congreso de ciberdelincuencia organizado por el Colegio de Abogados y la Universidad Pablo de la Vide, donde se va a abordar la mayor lacra y amenaza que afecta a la sociedad actual. Más datos, Javier Ronda.
Las dificultades en la investigación de los delitos virtuales y la cooperación internacional, la ciberdelincuencia y la empresa, los delitos contra la intimidad y la protección de datos, la prueba informática y los delitos virtuales, fraudes y daños informáticos son algunos de los temas que se van a abordar en este primer congreso. También se va a tratar la ciberdelincuencia sexual y los delitos como grooming, sexting y pornografía infantil en la web, las criptomonedas y la inteligencia artificial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, entre otras autoridades, van a inaugurar estas jornadas esta mañana.
8:26.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con bodys de bebé con diferentes diseños por tan solo 3 euros. O pañales pupis de diferentes tallas por 3 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. KIK, más de lo que esperas.
Primeras horas de la Feria de Dos Hermanas, que arrancaba anoche con la cena del pescadito y la prueba del alumbrado. Hoy es festivo local y arranca también el paseo de caballos.
La feria está declarada de interés turístico de Andalucía y la mayoría de las 88 casetas son de entrada libre. La caseta municipal es el escenario de más de 50 actuaciones, más de 140.000 metros cuadrados de aparcamiento y accesibilidad a través del Cercanías mediante la estación del Canta el Gallo. Dos Hermanas es el segundo municipio más poblado de nuestra provincia, con 140.000 habitantes. Es la única ciudad española con más de 100.000 censados que no ha parado de crecer en población desde el año 96.
Y por cierto, hoy en la Feria de Dos Hermanas es el Día de la Infancia. Los cacharritos te cuestan de 2 a 2 euros y medio, así nos lo ha dicho Rosario Sánchez.
Es el Día de la Infancia, que es un convenio que tenemos con la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, con lo cual las atracciones pues están a un precio reducido. Y a la vez que todas las atracciones pues tendrán minimizado el sonido para también estar sensible pues con las personas que tienen esos problemas de sensibilidad acústica.
Bueno, es la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Más cosas. El caso de Cerro Muriano, donde murieron dos militares, uno de ellos de Sevilla. El fiscal militar se opone a que sean procesados los mandos superiores de la base. También considera que el caso debe quedar en el juzgado togado de Sevilla. En el Mirador de Andalucía hemos entrevistado al abogado de la familia del soldado sevillano fallecido, Luis Romero.
Ahora combate el fiscal jefe, pues mire usted, mi opinión es porque no quiere que suba arriba del capitán. Digamos, ahora la instrucción pues la llevaría al juzgado togado central y el juicio, la vista se celebraría y esperamos que así sea y sea desestimado este recurso de la Fiscalía en el Tribunal Militar Central.
Un último apunte de patrimonio. El convento carmelita de Santo Ángel ha recibido en donación la obra La Virgen de la Pera del pintor renacentista Luis de Vargas. Una obra excepcional que representa a la Virgen María con el niño. Se la han legado al Santo Ángel dos feligreses y va a estar expuesta en el interior del templo. Vamos con los deportes. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días. El Sevilla ha vuelto al trabajo para preparar su partido del domingo ante el Granada con la vuelta de Dimitrovic, que ya tiene el alta, y con el eco aún de la rajada de Fernando en el pelotazo de Canal Sur Radio, donde entre otras cosas argumentó su salida del Sevilla con el hecho de que había algunos jugadores a los que ya les daba igual ganar o perder. El domingo ante el Granada, Quique Sánchez Flores hará cambios en el 11 titular, no le queda otra, habida cuenta de las muchas bajas que tiene. En el Betis también habrá cambios ante Osasuna y una de las bajas que tenía Pellegrini, la del Chimi Ávila. Este está acelerando su recuperación y está trabajando el balón en la Ciudad Deportiva.
Gracias, Nuria Gaciño. Y con el pregón anoche de Juan Manuel Suárez Japón, arrancaba el Festival Flamenco Guirijondo de Palomares del Río. 4 días de actuaciones y conferencias con protagonismo de artistas foráneos. Este año el país protagonista es Japón. Esto en un día, en este 2 de mayo, con cielos prácticamente despejados. 10 grados en Sevilla.
Andalucía, son ya las 8:30 de la mañana. Y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, con Antonio Suárez Candilejo y con Teo León Gross, para hablar de los asuntos que venimos comentando como noticias principales de este 2 de mayo. Enseguida estamos con ellos.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
19.685-19685.
Serie
3636.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, este jueves el cielo está poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el interior. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios o subirán y marcarán 22 grados en Córdoba y en Sevilla, 21 en Málaga, 20 en Almería, 19 en Cádiz y en Huelva y 18 en Granada y en Jaén. Y el viento es del oeste, flojo en el interior y entre flojo y moderado en el litoral, con intervalos de poniente fuerte al principio del día en el litoral mediterráneo oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
El flexo de Paco Reyero.
Puede que esta noche no vayamos a inventar la pólvora. Bien pensado, ni falta que hace. Con echar un ratito será suficiente. Pásense donde la luz está encendida.
El Flexo, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la 1 de la madrugada en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Pues vamos ya a la tertulia, comentario, mesa de actualidad con Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cómo está el día?
El día.
Tú que vienes de la calle, yo que estoy en esta triste torre. Que no aparece ni un pájaro para decirme cómo. ¿Cómo era aquel poema, Teo? Aquel que decía. Nunca me acuerdo cuando llega mayo tan bonito. Teo León Gross, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Sí, hombre, el cautivo que está en la cárcel y solo una vecilla le dice cómo está el día. Matómela un tal, maldita sea, que es bellísima.
Efectivamente, no la recuerdo ahora mismo. Pero
bueno, no la buscaré. Sí, sí. Pero yo me siento en esta torre, de la Cartuja, así
fíjate
me siento.
Que estábamos ahora mismo aquí citando las coplas por de eso, Alma en Pena, por eso, de San Juan de la Cruz.
Por eso te he echado el capote, porque creía que esa es muy bonita. Ahora la el Conde Arnaldos, ¿no?
El Conde Arnaldos, exactamente. Romance del Conde.
Romance del Conde Arnaldos. Aquí hay nivel, ya ven ustedes, aquí hay mucho nivel. Vamos a saludar a Antonio Suárez Candilejo, director de Telenuva y Huelva Hoy. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos con cánticos entre pajarillos también por aquí. Un día espléndido.
Sí, porque ya es hora, llevamos ya entre nubes y nubarrones, sí, estábamos con ganas de que apareciera. Sí. Bien, hoy estamos contando, entre muchas cosas que ahora iremos dándole salida y contrastando con vosotros, que la consejera, notable consejera, porque se ha hecho notar por todo lo que ha acontecido en el tema de la agricultura y por el peso que tiene la agricultura y la ganadería en nuestra comunidad, Carmen Crespo, se va a Bruselas, digo se va porque el pasaporte lo tiene ya, puesto que va a ir en puestos principales. ¿Creéis que esto supondrá una remodelación en el gabinete de Juanma Moreno? ¿O cómo lo veis esta salida de...?
Bueno, a ver... Evidentemente vamos a especular, ¿eh?
No,
tenemos,
se va.
Tenemos fuentes, pero sabemos que en estas circunstancias, en todas las cosas, porque el presidente, como todos los presidentes, les gusta mucho llevar esto.
Igual que por llevarnos la contraria, dices tú.
Celosamente, sí, o sea, no va divulgando, evidentemente. Yo creo que Juanma Moreno es muy de evitar remodelaciones, de transmitir sensaciones de crisis y de proyectar debilidad. Y en ese sentido, yo creo, mi apuesta es que no va a tocar nada. Sería en todo caso mínimo, pero no va a tocar nada. Es verdad que todo el mundo tiene desde hace tiempo la sensación de que en sanidad puede haber un relevo para tratar de, en fin, de relanzar evidentemente los proyectos que se han puesto en marcha para reducir las listas de esperas y, en fin, pero yo creo que no va a haber más que
más
cambio de Carmen Crespo, que encaja, por cierto, ya pasó también Clara Aguilera, una ex consejera de Agricultura con el Partido Socialista, terminó en Europa. Hay que decir que es que los consejeros de Agricultura andaluces son en general son muy expertos, porque tienen la obligación de serlo, porque el sector primario en Andalucía tiene una importancia extraordinaria y una extensión extraordinaria y una diversidad extraordinaria. Y por tanto, bueno, pues son perfiles que terminan... siendo considerados dentro de sus formaciones perfiles muy expertos. Y yo creo que Carmen Crespo, esta llamada, va a retrasar, de hecho, a Juan Ignacio Zoido en la lista. Carmen Crespo va a ir en una posición aventajada. Bueno, y será sustituida en el cargo. Pero yo de verdad apostaría porque Juanma Moreno no va a tocar,
se va a quedar ahí.
No va a tocar nada en el gobierno, sencillamente dirá, bueno, pues este es un relevo natural. Una persona que va a defender además nuestros intereses en Europa sale y es relevada por alguien de previsible además, y bueno, no espero más cambios.
Bueno, sí, yo también voy a hacer un poco de conjetura, hipótesis. Yo sí me inclinaría porque la reforma o la remodelación pudiera ser algo más profunda. Mencionaba antes Teo el tema de sanidad, el área de salud. Hemos visto en los últimos meses que quizá es la materia que está más cuestionada, donde también ha habido cierta bandazo en la consejería, en el sentido pues de no explicar, no ser totalmente transparente a la hora de explicar asuntos como los conciertos con las clínicas privadas. Las listas de espera están en un índice preocupante. Y quizá aprovechando que es la salida de Carmen Crespo para su nuevo destino en el Parlamento Europeo, aprovechando esta circunstancia, aprovechando también que se cumplen 2 años de la legislatura, se está en el Ecuador, quizá se podría intentar hacer una remodelación un poco más profunda. Luego esto también estará condicionado, porque coincido también con Teo, que el perfil del presidente Juanma Moreno poco dado a los grandes cambios y más un gobierno más estable, sin sobresaltos, y entonces pues bueno, todo esto también en función de los candidatos que pudiera haber o de las circunstancias del área de sanidad, que también se está poniendo ahora sobre la mesa planes de choque en función de cómo pueda evolucionar este asunto, pues podemos ver una remodelación solamente centrada en Carmen Crespo o algo quizá un poquito más profundo, que yo creo que puede ocurrir esto. Me inclino más por la segunda hipótesis.
Yo no, yo estoy más con Teo. Yo creo que el cambio va a ser tranquilo, lógicamente, como es el modo de actuar del presidente Juanma Moreno. Así que es cierto que evidentemente en su consejería tiene que haber algún cambio, pero una remodelación más profunda me inclino a pensar en principio que no. Dice Silvia lo de la consejería de salud, pero bueno, como todos conocemos, siempre ha sido un área bastante controvertido, le toque a quien le toque. Es algo que está ahí, todos lo tienen asumido, y yo no sé, puede ser que a lo mejor el presidente también aproveche para hacer un cambio más profundo, pero me inclino, ya digo, en un principio a pensar que no, que va a ser una cosa tranquila, un cambio mínimo y tal. Yo pienso efectivamente que es un acierto el de llevar a Carmen Crespo al Parlamento Europeo. Yo creo que lo ha hecho bien, razonablemente bien, al frente de la Consejería de Agricultura. El hecho de que, bueno, pues pueda llevar la voz de los agricultores y de los ganaderos al Parlamento Europeo es una buena noticia para Andalucía. Y por cierto, también hay que decir que, bueno, pues la lista es un poco a subrayar la lista, lo que conocemos de la lista del Partido Popular, con aquello de que, bueno, pues el filósofo vasco Fernando Savatero vaya a cerrar simbólicamente la candidatura. Y bueno, pues el hecho de que también el Partido Popular haya fichado a tres representantes hasta ahora de Ciudadanos, que por cierto el grupo de Ciudadanos lo ha hecho, yo creo que bastante bien en el Parlamento Europeo. Yo creo que es una lista, aunque no se conoce todavía la cabeza de lista, todas las miradas están puestas, como todos conocemos, en Dolors Montserrat. En ese caso habría poca novedad, pero yo creo que es una lista bastante digna de cara a las próximas elecciones europeas.
Si yo os pregunto quién puede sustituir a Carmen Crespo, ¿me podéis decir algo? Si no, no me tiréis balones fuera, ¿eh?
Quinielas hay unas cuantas.
No, no. Eso. Si acertamos, nos la quitan.
El nombre que salga y que empiece a circular,
entonces,
¿no?
La marcha de Carmen Crespo, tú dices que porque es un poco... casi que se sigue una estela de que los... que saben de agricultura o se mueven en el tema de agricultura, sí, y ganadería, o sea, van allí porque tienen que pelear la PAC, porque por el significado que tiene la agricultura, sí, en nuestra comunidad.
O sea, el Partido Socialista tiene un ministro de Agricultura que es, evidentemente, tiene un perfil también muy experto, muy conocedor de las políticas europeas, comunitarias, y tiene, como digo, tiene dentro del Parlamento pues perfiles como el de Clara Aguilera, o ha tenido, ¿no?, perfiles como el de Clara Aguilera, que ha sido un perfil también muy conocedor del sector andaluz. Y creo que sí, creo que el Partido Popular busca, quiere llevar a alguien relevante en este sentido. Yo creo que el Partido Popular, ya que lo mencionaba ahora Antonio, yo creo que el Partido Popular está configurando una lista interesante y potente para el Parlamento Europeo. Yo creo que son conscientes de que les ha faltado protagonismo. Por ejemplo, Ciudadanos les ha comido muchas veces la tostada en esta legislatura. Yo creo que, en fin, el protagonismo magnífico que han tenido gente como Maite Pagazaurtundúa, que se retira, sí. Soraya Rodríguez, ex del PSOE, Eva Popcheva, y por supuesto el propio Adrián Vázquez, y Cañas, Jordi Cañas, que en fin, ha tenido unas iniciativas en este último tramo también de gran impacto. En fin, el grupo de Ciudadanos es un grupo que ha tenido un protagonismo enorme dentro de las limitaciones o de su dimensión menor, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular hace bien en fichar tanto a Solís como al propio Adrián Vázquez y a Popcheva, que va en un puesto en el que puede salir o no, pero que en cualquier caso yo tengo la convicción de que va a ir al equipo europeo, ¿no? Es decir, el Partido Popular quiere que en este próximo mandato en el Parlamento Europeo el protagonismo recaiga mucho más en ellos, ¿no? Que sea mucho más visible. Y en ese sentido, porque, por ejemplo, su Dolors Montserrat, que puede repetir, que puede ir de número uno, bueno, pues tiene un perfil más político, pero no entra tanto en esas comisiones técnicas donde se consiguen muchas veces los grandes temas, ¿no? Meter en agenda europea los grandes temas. Bueno, yo creo que Carmen Crespo va a jugar un papel ahí. Y el Partido Popular en España, o sea, el equipo de Alberto Núñez Feijóo la lleva sí. con ese
Silvia, te has quedado tú sola manteniendo
la hipótesis
que al final acierte,
o sea, de cambiar la Consejería de Salud, que es la más ¿por qué lo dices? Porque la ves la más quemada.
Efectivamente, y todos los asuntos que están surgiendo y todo lo que hay sobre la mesa son, hemos visto que se han dimitido, cesado la cúpula de altos cargos que han acompañado a la consejera, y entonces yo veo que en la consejería, otra hipótesis de la que no hemos hablado, es que también se pueden reorganizar las consejerías. Aprovechando la salida de Carmen Crespo, se puede haber un movimiento un poco más complejo. Y que no sea solamente Carmen Crespo, se pueden remodelar, refundir esta cultura, ahí sí educación.
Ahí sí estoy más de acuerdo.
En fin,
ahí si te escucharan, Silvia, y ahí cultura sí. Le dieran su sitio.
Yo ahí convengo, ahí sí convengo con Silvia en que una cierta reorganización de competencias, de carteras, sí podría haber. Es decir, esos perfiles que además en algunas denominaciones de las consejerías son amplias. Uh-huh.
¿Y tú crees que cultura podría volver a su ser?
No lo sé, pero es una
posibilidad. ¿No lo sabe o sí lo sabe?
No, es una posibilidad.
Te ha sonreído.
No, y también los mensajes de...
Vale. Pero yo me alegraría muchísimo, así de abiertamente, que cultura volviera a su lugar, porque es muy grande, es muy fuerte lo de turismo, lo hemos comentado aquí alguna vez, turismo se lleva una parte importante, turismo, cultura, en fin, que bueno, ya veremos qué pasa, porque lo que dice Teo sí que lleva razón, que el presidente podría dar el cambio precisamente si aquí le enseñáramos los cables.
No vamos a
matar a nadie aquí. Bueno, vamos a otro asunto. Ayer fue primero de mayo, por cierto, que un cualificadísimo oyente, porque hay nivel aquí, al momento me ha mandado, lo que pasa, no quería interrumpir vuestro debate o vuestra charla, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos, ta, ta, ta. Pues un cualificado oyente como Modesto Barragán, que siempre está al quite, me dice, es que por mayo era por mayo. Luego volveremos.
Sí, sí, porque el romance del conde Arnaldo es el que terminaba diciendo, por Dios te ruego, marinero, déjame oír ese cantar.
Exacto. Vale, ayer fue...
Yo no digo esa canción, sino a quien conmigo va.
Exacto. Ayer fue primero de mayo. Magnífico. Ayer fue primero de mayo. Día del trabajo. Por cierto, que era también Día del Amor Mundial, que lo han hecho desde 2004. Eso no lo sabíais.
¿Del amor mundial?
Sí. ¿No? O sea, que no lo sabíamos. Pero no vamos a hablar del amor, ¿eh?
¿Y el
amor?
Claro, con razón Pedro Sánchez.
¿Con razón qué?
Se le ve ayer muy contento en la Feria de Abril.
La Feria de Abril.
De Barcelona.
Que la hacen que allí en el...
Ya se le pasó al berrinche.
¿Cómo se llamaba? El Fórum de Barcelona. Aquello que fue tan aparatoso y luego quedó el año del Fórum.
¿No? Sí, ¿acordáis? Sí, lo recuerdo.
Vale.
Sí.
Bueno, pues ayer un poco el día este primero de mayo se convirtió o se politizó mucho, porque nada menos que 11 ministros aparecieron en las marchas. Tres vicepresidentas, yo no sé, no recuerdo si ha habido tanta presencia ministerial.
Pero no puede sorprender demasiado, porque yo creo que ayer los sindicatos pocas veces habían escenificado de una manera tan
descarada,
en mi opinión, tan desahogada y tan descarada, como está apuntando Antonio, que estaban siendo una extensión del poder político. Es decir, el 1 de mayo es una fecha reivindicativa, hombre. Digamos, ahí los sindicatos tienen una especie de libreto natural, que es de exigir que haya mejoras, que haya cambios. Pero, hombre, oír a una y sordo dando aquellos voces para que en el poder judicial los jueces no tengan, calificando de antidemocrático que los jueces elijan a los jueces, en fin, una cosa bastante sorprendente. Y repitiendo la misma consigna que repetía María Jesús Montero, Oscar Puente, etcétera. No, estamos aquí para defender la democracia. Pero, hombre, vamos a ver, el mayor problema que tiene la democracia española, o el último de los problemas que tiene la democracia española, es defender la democracia española. Digo, lo que hay que defender son políticas, es decir, esta es una democracia plena. Pedro Sánchez y Félix Bolaños hace 3 semanas estaban defendiendo la fortaleza y lo orgulloso que estaban de que España, que había perdido una décima en el anterior ranking y se quedaba al borde de las democracias plenas, en el notable, digamos, volvía al sobresaliente y volvía de nuevo a estar entre la veintena de democracias plenas en el mundo, por encima de otras como Francia, etcétera, porque es una democracia realmente robusta en su estructura. Ahora, 3 semanas después, al presidente le conviene, por una pájara personal, por una cuestión de incomodidad, porque se publican informaciones sobre su mujer, o por otra cosa, que no sabemos, le conviene poner en crisis al país. Pone en suspenso 5 días la presidencia del gobierno, la jefatura del gobierno. Y ahora nos conviene decir que tenemos una democracia hecha unos zorros, sin justicia, sin medios de comunicación, que si los bulos, que si... Hombre, por favor, es decir, es usted un irresponsable absoluto. Y ¿sabes lo peor de todo para Pedro Sánchez? Que ha hecho un gran error de cálculo, cosa que no es habitual en él, que suele ser muy, muy frío midiendo sus estrategias, y es un buen estratega, o al menos un buen táctico, porque es muy cortoplacista, ¿no? Y ha sido no medir la repercusión internacional. Es decir, realmente la reacción que ha habido en el mundo entero a lo de Pedro Sánchez ha sido de perplejidad primero y de burla después, ¿no? Es decir, hablando de la mascarada que suponía el planteamiento que estaba haciendo. Bueno,
el papel de los sindicatos, tú has abierto el ángulo de...
Bueno, pero es que
el papel de los sindicatos. Claro. En Andalucía no ocurrió así, por lo menos por lo que a mí me llegó de la manifestación de Córdoba. No fue así. En absoluto.
A mí me llamó la atención no solo el hecho de que hubiera 11 ministros o 3 vicepresidentas, pero bueno, lo que sí me llamó la atención que estén plegados los sindicatos totalmente al paripé y a la pantomima escenificada, como se ha confirmado finalmente por el presidente del gobierno durante la pasada semana. Yo creo que los sindicatos en este caso, en este primero de mayo, donde el trabajador debería ser el auténtico protagonista, se han olvidado directamente de los trabajadores. Más que hablar que también a lo mejor de democracia, de libertad, de en fin, lo que decía Teo anteriormente, es, en fin, es patético ver a Unai Sordo, el líder de Comisiones Obreras, diciendo o preguntándose qué broma es esa de la independencia judicial. Yo creo que han perdido sencillamente el norte y que ya defender a los trabajadores les importa poco, o al menos esa es la impresión que nos dio ayer a muchos. Yo creo que a lo mejor harían bien los sindicatos en exigir al gobierno central medidas contra el paro. No podemos olvidar que seguimos duplicando la tasa de paro en nuestro país en comparación con la europea. No podemos olvidar que el paro juvenil sigue siendo en nuestro país de un 28%. Seguimos siendo campeones a nivel europeo, no solo del paro general, sino sobre todo, especialmente, del paro juvenil. Y yo me pareció todo tan patético que no daba crédito a lo que estaba viendo.
Es muy elocuente la foto de Unai Sordo con María Jesús Montero. En El Mundo la llevamos en la portada, que le está María Jesús Montero cogiéndole la carita así en una actitud muy, muy, muy cariñosa, donde se ve la sintonía total.
Era el Día del Amor.
Entre el gobierno, pues parecía más bien la foto del Día del Amor más que del Día 1 de mayo, del trabajo. Y entonces la sintonía ha sido total. Cuando Pedro Sánchez se retira y al final aparece como el adalid de esa cruzada para defender la regeneración democrática, inmediatamente los sindicatos hacen un seguidismo total, incorporan esta proclama de Pedro Sánchez, lo incorporan al manifiesto del 1 de mayo, ¿no? Y es preocupante cómo los sindicatos, en vez de tener un papel de defensa de los trabajadores y sobre todo de defensa de los que están parados, que realmente lo preocupante son los índices de paro que hay en España, y los sindicatos pues tendrían que ser reivindicados.
Los accidentes laborales,
los retos que tenemos por delante de las nuevas tecnologías, el teletrabajo, de qué manera es el empleo en las administraciones, en fin, hay un montón de asuntos donde los sindicatos tienen mucho que decir y también deberían ser reivindicativos con el gobierno más que este papel reivindicativo,
contrario. Fíjate, y siguen estrangulándose, es decir, yo lo lamento, yo creo que unos sindicatos cumpliendo su función proporcionan equilibrio
de ellos, equilibrio al diálogo social. Dicho, vamos a echarnos una mano. Porque ayer es que estaban totalmente...
No, yo creo... Yo primero que ha sido una evolución. Es decir, esto ya sucedió en, después del periodo Aznar, en el que fueron profundamente beligerantes, muy agresivos. Bueno, que su papel es evidentemente ser reivindicativos, pero digamos, fueron muy, muy especialmente beligerantes, ¿no? En el periodo de Zapatero, pues inmediatamente se desinfló toda esa beligerancia y se convirtieron en buena medida en correveidiles de las políticas del gobierno. De nuevo con Rajoy volvieron a ser muy beligerantes. De nuevo con Pedro Sánchez han vuelto a ser transmisión del gobierno. Y por tanto, ya a estas alturas no queda ni la menor posibilidad de hacer un análisis que no sea que se sienten una extensión del Partido Socialista, de los partidos de izquierdas, o de los partidos que tradicionalmente era el Partido Comunista, Espacio de Izquierda Unida, Podemos, Sumar, en fin, con sus reinvenciones sistemáticas. Y digamos, son una mera correa de transmisión. Y yo creo que eso es una... En fin, aparte de un error histórico y de una enorme miopía, es un desastre, porque, a ver, ayer, aunque ellos quisieron, en una vieja tradición del sindicalismo español, que a mí me recuerdo que me decía un secretario general de Comisiones Obreras en los años 80, me decía, siempre le ponemos un cero al número de asistentes.
Eso lo hacen todos.
Y sí. Me hizo mucha gracia. Pero tanto como un cero, fíjate, un cero por detrás, suponía que a las 12.000 personas que dio la delegación del gobierno, la delegación del gobierno, ¿eh? Uh-huh. De los 11 ministros que había allí, cuidado, no la guardia de Isabel Díaz Ayuso, no, la delegación del gobierno dio 12.000, que siempre será una proyección más o menos optimista, ¿no?, favorable. Los sindicatos dieron 120.000, es decir que...
Con su cero.
Con su cero. Veo que eso no ha cambiado con las décadas. Termino enseguida, Antonio. El caso es que... son los mismos que fueron a Ferraz el sábado, no digo las mismas personas, el mismo número, ¿no? 10-12.000 personas. Si el sindicalismo ya un 1 de mayo, eso es todo lo que puede mover, lo mismo que le pasó al sanchismo, que admitían los dirigentes socialistas, admitían que lo que esperaban en Ferraz el sábado era 40.000 personas, no 10.000. Esa pérdida de movilización lo que indica es que no se espera nada de ellos. Y eso es, y ese es un fracaso que deberían hacerse mirar.
Yo creo que efectivamente puede ser mucho de miopía, mucho de error histórico la actitud de los sindicatos, pero también dice mucho, y es un mérito innegable a la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene mérito tener a un país en vilo como lo tuvo la pasada semana, que tomarle el pelo a gran parte de la sociedad española y que parte de ella no se dé cuenta o incluso esté satisfecha de que se le haya tomado el pelo, pero bueno, esto dice mucho, ya digo, del presidente del gobierno, y al final va a resultar que estamos ante el puto amo, y perdón por la expresión que diría el ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿no? Uh-huh. Pero si al gobierno no le hace falta nadie que lo defienda, si el gobierno se defiende perfectamente, y de hecho ayer teníamos en las manifestaciones a 11 ministros, 3 vicepresidentas, los medios afines, en fin, que no le hace falta al gobierno nadie. O sea, los sindicatos lo que están es horadando aún más su credibilidad, si es que le queda ya algo, su mala imagen, todos conocemos que la vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Y hombre, lo que decía anteriormente Teo, eso de que los sindicatos estén plegados cuando hay un presidente de izquierda y arrojen toda la carne al asador en cuanto a protestas, beligerancia y demás, cuando hay un gobierno que no es del PSOE, llama mucho la atención. Sí. ¿Para qué sirve hoy en día un sindicato? Vamos.
A ver, permitidme, porque ha venido, cuando hacemos, en fin, la rondita un poco de lo más llamativo del día, Fran López de Paz nos contaba que Silvia Urriols, que es la alcaldesa de Ripoll, hoy en una entrevista dice cosas tremendas, como la ocupación española en Cataluña, como que es una nacionalidad, un grupo étnico, llega a decir. Le he preguntado yo a Fran, oye, ¿de qué partido es? Porque no sabía. Entonces él ha dicho de la CUP, no es de la CUP, es de un partido que se llama Alianza Catalana, para que las cosas queden en su sitio. Me dice Fran, oye, dejemos cada uno en su lugar, pero es que dice cosas tremendas, dice raza como concepto étnico, de lingüístico y de cultural. somos una etnia, compartimos una singularidad, compartimos una misma historia, por tanto somos un pueblo diferenciado del resto. Dice cosas más bárbaras todavía, ¿no? Como el tema de la inmigración. Dice, bueno, y él ha quedado asombrado y me ha comentado esa historia. ¿Conocéis a Silvia Urriols o no?
Bueno, ¿habéis oído algo de ella? En los últimos meses ha ido adquiriendo protagonismo desde el momento en que en las encuestas además aparecía con la posibilidad de sacar un escaño. A ver. Silvia Urriols es a Junts lo que las CUP son a Esquerra, es decir, son una excrecencia de extrema derecha en un caso, como son de extrema izquierda en el otro, y además muy radicales, y son muy radicales por una razón obvia, porque Esquerra y Junts ya son partidos muy radicales, y por tanto, para situarte, para crear un espacio, necesitas estar realmente en el máximo extremo de ese arco ideológico. Y en ambos casos tienen programas delirantes.
Pero hablar de raza.
Esta Urriols es muy racista, y es racista además en el doble sentido, en el de la exclusión y el rechazo del otro, y en el de la exaltación nacionalista de la raza propia, de su RH, en fin, de su genética propia, en fin, una ridiculez a la altura efectivamente también de las CUP con sus otras proclamas.
Creo que es terrible, ¿no? Este discurso es preocupante, ¿no? Que se lance este discurso, se apele a la raza, también ha dicho alguna barbaridad sobre la inmigración y expulsiones. Y entonces es muy preocupante. Lo que pasa es que, bueno, estamos en la campaña y aquí cada uno trata de sacar pecho, de ganar adeptos entre sus simpatizantes, y lo preocupante es que se intente perseguir votos con discursos tan...
Pues de hecho, aunque aquí sigo con vosotros, pero que llega la noticia, pero que quede claro que es de Alianza Catalana,
sí. Vas a terminar con nosotros.
No, hombre, no. No soy Silvia Urriols, que acabaría con todos vosotros por andaluces. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos a las 9.